El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia viene el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del Enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y después La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchan, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia llevará a cabo una reunión trilateral con Malasia y Filipinas para mejorar la seguridad en la región. Vicepresidente de la Comisión de la Defensa de la Cámara de Representantes, Asril Hamzah Tanjung, expresó su preocupación por la seguridad de los 14 regiones indonesios bajo militantes de Abu Sayyaf en Filipinas. El presidente indonesio Joko Widodo ha hecho un llamamiento al gobierno de Serbia para que diera más acceso a los mercados para los productos de Indonesia. El presidente de Serbia, Tomislav Nikolic, expresó su agradecimiento a Indonesia por no reconocer la soberanía de Kosovo. La era de la competencia y la rivalidad es realmente feroz, pero debe ser enfrentado si uno no quiere quedarse atrás por otros países. Estas son las noticias en detalle. Indonesia llevará a cabo una reunión trilateral con Malasia y Filipinas para mejorar la seguridad en la región. Esta reunión se llevará a cabo en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia en Jakarta el 5 de mayo de 2016. La reunión contará con la presencia de los cancilleres y comandantes de las Fuerzas Armadas de los tres países. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, en la conferencia de prensa celebrada el jueves 28 de abril, dijo que esta reunión es la instrucción del presidente indonesio Joko Widodo para discutir los esfuerzos conjuntos relacionados con el secuestro y toma de rehenes en la región de Sulawesi y la isla Zulu, Filipinas, lo cual se ha hecho un reto en estos días. La amenaza a la seguridad se teme que pueda perturbar la economía de los tres países en el futuro, porque la región era una línea importante de economía. Armanata dijo que las cosas que serán discutidas incluyen la coordinación de las Fuerzas Armadas y la seguridad marítima. Esperamos que el propósito de esta reunión es no solo para hablar de la situación de seguridad marítima y la escalada de los últimos desafíos de seguridad en la región, sino se convierta en el punto de encuentro de los tres países, anteriormente, como lo dijimos, en Zulu y Sulawesi. Armanata dijo, Además, que a través de esta reunión se espera que produzca una declaración conjunta sobre el compromiso de mantener la seguridad y la estabilidad económica de la región. También en esta reunión será la firma de un memorando de entendimiento conjunto de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas sobre los detalles de la cooperación de seguridad marítima en la región. Armanata dijo que las formas concretas de cooperación se pueden hacer, uno de ellos es una patrulla conjunta o patrulla juntos. La reunión iniciada por Indonesia fue una prueba de liderazgo de Indonesia en la región. Vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes, Asril Hamzah Tanjung, expresó su preocupación por la seguridad de los 14 regímenes indonesios que están bajo militantes de Abu Sayyaf en Filipinas. Estamiento de Asril ocurrió después de la declaración de Abu Sayyaf que decapitó a un regén canadiense, John Ritzel, cuando había transcurrido un plazo. Asril afirmó que el gobierno de Indonesia continúa con la diplomacia de Filipinas, sin embargo, que no hay desarrollo hasta este momento, en este caso. Se ha pedido al gobierno para llegar a medidas más enérgicas para liberar a los 14 ciudadanos. El legislador sugirió que el gobierno implique operador de remolcador en la negociación de la liberación. El presidente indonesio Joko Widodo ha hecho un llamamiento al gobierno de Serbia para que diera más acceso a los mercados para los productos de Indonesia. Dijo en comunicado de prensa ofrecido junto con el presidente de Serbia, Tomislav Nikolic, en el Palacio Merdeka en Jakarta el miércoles, que Indonesia espera que el acceso a los mercados para sus productos en Serbia se pueda ampliar. El comercio entre los dos países se incrementó en un 85% en los últimos 5 años, dijo el presidente de Joko Widodo, sin dar más detalles sobre los números absolutos. Así que agregó que Indonesia quiere que aranceles y barreras no arancelarias que hayan obstaculizado el comercio bilateral a que se reduzca o deseche por completo. Presidente Joko Widodo también afirmó que la inversión de Indonesia en Serbia, sobre todo en la industria alimentaria, ha mostrado una tendencia al alza. El presidente de Serbia, Tomislav Nikolic, expresó su agradecimiento a Indonesia por no reconocer la soberanía de Kosovo. El presidente Nikolic dijo durante su visita al Palacio Presidencial en Jakarta que Serbia aprecia en gran medida el hecho de que Indonesia no reconoce Kosovo y que Indonesia apoya la soberanía y el territorio de Serbia. También el presidente Nikolic dijo que en nombre del pueblo serbio y por su cuenta personal también dio las gracias a Indonesia por no reconocer a Kosovo en el Banco Mundial. Por otra parte, Indonesia también rechazó la admisión de Kosovo a la UNESCO. Durante la visita, el presidente de Serbia, Nikolic, también mantuvo un diálogo con el presidente Joko Widodo para discutir la preocupación de Serbia sobre el hecho de que cada vez hay más países que reconocen la soberanía de Kosovo. El creciente reconocimiento de la soberanía de Kosovo podría conducir a ISIS, que proclama a sí mismos como un país al que planteará un problema global. La última noticia. La era de la competencia y la rivalidad es realmente feroz, pero debe ser enfrentado si uno no quiere quedarse atrás por otros países. Esto fue confirmado por el presidente Joko Widodo. La apertura de la Cumbre de Comercio Electrónico e-commerce y Expo en la Convención de Indonesia y Exposiciones en Serpong, Banten, el miércoles afirmó que el mundo de la competencia y la rivalidad es muy cruel, pero es un reto que Indonesia tiene que hacer frente, por eso que Indonesia no se queda atrás de otros países. Presidente Joko Widodo dijo durante una reciente visita a Silicon Valley en los Estados Unidos que Indonesia está muy por detrás de un mundo, detrás en el mundo de la economía digital y el comercio electrónico. Con este fin, el presidente Joko Widodo ha solicitado a aumentar de forma inmediata el número de desarrolladores en los sectores de la economía digital y el comercio electrónico para estar a la par y competir con otros países que han estado capitalizando ese sector desde hace tiempo. Estimados a la escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados, ahora escucha ahora el comentario. Esta vez se trata de la situación política en la península de Corea, todavía continúa calentándose. La situación política en la península de Corea todavía continúa calentándose después de la prueba nuclear y balístico de Corea del Norte. Una fuente oficial en las Fuerzas Armadas de Corea del Norte dijo que Corea del Norte relanzó misiles como las pruebas de armas nucleares. Aunque la fuente de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur dijo que la prueba de lanzamiento de un misil desde un submarino se ha fallado, pero que en los Estados Unidos, un aliado cercano de Seúl, continúa mostrando su rabia. Con advertir a Pyongyang a que no se haga complicada la situación política en la península de Corea, Washington transmitió la amenaza que impondría nuevas sanciones. Como lo citado por la agencia de noticias Xinhua, la advertencia de Washington a Pyongyang fue declarada por el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark Toner. Pyongyang parece abandonar las sanciones que han sido impuestas por Consejo de Seguridad de la ONU recientemente. Lo demuestra con el restablecimiento del lanzamiento de misiles balísticos desde los buques submarinos. En contraste con el estado de la fuente en las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, que indica que el lanzamiento fue un fracaso, Corea del Norte dijo que la prueba de misiles balísticos que se llevó a cabo la noche del miércoles se marcha con éxito. Esfuerzos para lanzar un misil balístico que alcanzó hasta 3.000 kilómetros. Es muy probable que sea la demostración del poder gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un. Alcance de los misiles que podrían llegar a Guam, territorio estadounidense en el Pacífico. Acto de Corea del Norte que no importa la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU ni a la amenaza de los Estados Unidos, por supuesto que llevaría a una escalada de la política y empeorar las relaciones del país con los vecinos más cercanos, Corea del Sur. Indonesia considera que ambos Coreas como un país amigo de Indonesia. Indonesia, por tanto, sin duda tomar en serio la armonización de las relaciones entre ambos países o entre los dos países de la península coreana. Indonesia también no quería que la persistencia de las tensiones en la región se permanezca. Por lo tanto, Indonesia deploró a Corea del Norte que preste atención a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y trate de mostrar sus buenas intenciones. Bueno, estimados, escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 29 de abril 1955. Giovanni Gronchi fue elegido como el presidente de Italia. Giovanni Gronchi es político italiano que se convirtió en presidente de la Segunda República de Italia en 1955 a 1962, después de la Segunda Guerra Mundial, en sustitución de Luigi Einaudi. Su presidencia estuvo marcado por el controvertido esfuerzo y falló a crear una nueva apertura a la izquierda en la política italiana. Gronchi consiguió su primer título en la literatura y filosofía en las escuelas normales de Pisa. Entre 1911 y 1915 trabajó como profesor de secundaria por el tema de los clásicos en varias ciudades italianas. En la Primera Guerra Mundial se convirtió en un voluntario y después del final de la guerra, en 19 se convirtió en uno de los fundadores del Partido Popular Italiano. Fue elegido como miembro del Parlamento para Pisa en las segundas elecciones parlamentarias en 1919 y 1921. Se convirtió en un líder sindical de la Confederación Italiana de Trabajadores Cristianos y en 1922 hasta 23 pasó a ser el ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno de Mussolini. Volviendo al 29 de abril de 1990, el muro de Berlín comenzó a ser destruido. El muro de Berlín fue un muro fronterizo que separa Berlín Occidental y Berlín Oriental y otras regiones de Alemania del Este. Esta pared se estableció el 13 de agosto de 1961 por el gobierno comunista de Alemania Oriental bajo la dirección de Walter Ulbricht. Sin embargo, el 29 de abril de 1990 fue destruida esta pared. Entre 1949 y 1961 ha sido más de 2 millones de alemanes escapar a través de Berlín. Esto hace que la economía de Alemania del Este se cayó, porque la mayoría de las personas que eran jóvenes escaparon. El muro de Berlín que confinaba Berlín Occidental y cortaba exactamente en el centro de esta ciudad se ha convertido en un símbolo de la Guerra Fría más famoso. Muchos funcionarios occidentales, en particular el presidente de los Estados Unidos que visitaba este muro, lo condenó. El presidente Kennedy en 1963 vino y pronunció un discurso en el lado de esta pared con la famosa frase "Ich bin ein Berliner" o "Yo soy un berliner". Luego, los 20 años más tarde, en 1983, el presidente Ronald Reagan dio un discurso aquí y condenó a la Unión Soviética, lo que llamó un imperio del mal. Terminamos con los hechos del 29 de abril de 1992. Se produjeron disturbios raciales en Los Ángeles, Estados Unidos. Los disturbios raciales ocurrieron en Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de abril de 1992. El malestar fue provocado por la decisión de un jurado de absolver a 4 oficiales de policía de la denuncia de golpes a un motorista negro, Rodney King. Las decisiones tomadas por los jueces que eran blancos causaron la preocupación política y luego provocó la ira de los residentes dominados por los negros en el sur de Los Ángeles. La enfurecida multitud atacó a la jefatura de policía en el distrito de negocios antes de quemar tiendas y vehículos. Al menos 5 personas murieron. La violencia fue el peor suceso en Los Ángeles desde los disturbios at the Watts en 1965, en el que 34 personas murieron. El gobernador del estado de California, Pete Wilson, declaró el estado de emergencia en la región. En una breve declaración en la televisión, el presidente George H.W. Bush dijo que la destrucción y el asesinato en las calles de la ciudad deben ser detenidos. También expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por la policía a la población civil. Pero en menos de 2 días de violencia pudo ser superada. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarme conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque hoy en día es la estructuración de los espacios costeros son integrados. Manténganse con nosotros en www.voy.co.it. Estimados oyentes, los proyectos de reclamación de 17 islas en la bahía de Yakarta habían causado los pros y los contras en la comunidad, incluso se convirtieron en la discusión en el Parlamento. Algunas comunidades evaluaron que la reclamación se lleva a cabo sin la participación y la consulta con la comunidad, así como la falta de atención a la suerte de los pescadores. Incluso la reclamación fue también considerada de no pasar la evaluación del impacto ambiental, AMDAL, su sigla en el idioma de Indonesia. Además, la reclamación también puede dañar el medio ambiente que existe en la zona de la bahía de Yakarta. No obstante, estos problemas comenzaron a ver un punto brillante. El gobierno decidió que la suspensión de la reclamación de la bahía de Yakarta se estableció hasta los 6 próximos meses. Durante ese tiempo, el gobierno va a crear un plan maestro relacionado con el desarrollo y la construcción de las zonas costeras en la capital, o denominado el Desarrollo de la Capital Nacional Costero Integrado, o la gigante construcción de diques marinos. El secretario del gabinete Pramono Agung dijo que el presidente Joko Widodo ha nombrado al jefe de la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional para completar los planes maestros relacionados con el desarrollo de las zonas costeras en la capital en una sesión limitada dedicada a la reclamación de Yakarta en la oficina presidencial el miércoles 27 de abril. Pramono explicó que el gobierno decidió integrar el proyecto de recuperación de 17 islas en la bahía de Yakarta con el proyecto de construcción del dique del mar gigante en un programa grande. El proyecto del dique del mar gigante es un esfuerzo para proteger la capital de peligro de inundaciones y otros problemas. De acuerdo con Pramono Agung, el presidente Joko Widodo recordó que la ejecución del proyecto debe ser capaz de responder a la cuestión del medio ambiente, la vida marina, manglares y otros temas. Asimismo, el proyecto no debe violar las normas jurídicas aplicables. Por lo tanto, necesita reglas de sincronización en todos los ministerios e instituciones del Estado. El presidente Joko Widodo hizo hincapié en que el proyecto debe proporcionar beneficios a la comunidad local, principalmente a los pescadores locales. Sin el beneficio a la comunidad, un gran proyecto no tiene ningún significado. En un futuro próximo, el presidente Joko Widodo también revisará el decreto presidencial de 1995 en relación con la recuperación de la Bahía de Yakarta y adaptarlos a las condiciones actuales. Los resultados limitados de la reunión de gabinete decidieron que el mecanismo de licencias del proyecto de recuperación de 17 islas se llevará a cabo más por la administración de Yakarta, a saber, la isla A a la isla M. El resto es para las islas de N, de O, de P y K. Su licencia está regida por el Ministerio de Transporte debido a que las cuatro islas están en línea con el proyecto de desarrollo de Nueva Puerto de Priok. Estimados oyentes, así fue el programa del Enfoque de hoy. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados docentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados docentes, el Lago Lebo es una de las zonas turísticas más importantes en Sumbawa Occidental, con un área de aproximadamente 752 hectáreas. El lago más grande de la provincia de Nusa Tenggara Occidental preserva potencial de altos recursos naturales para la economía de las comunidades locales, que se utilizan como zonas de pesca y la cría de peces de agua dulce. El suministro de agua para riego agrícola, fuente de agua cruda doméstico, así como el ecoturismo potencial. Como un área de ecoturismo, los turistas pueden hacer la pesca aquí. Además de la pesca, los turistas también pueden invitar la familia y amigos para disfrutar del aire, de la montaña, de forma natural en este lago. Estimados docentes, en nuestras excursiones al Lago Lebo, vamos a disfrutar de un plato especial de la gastronomía local, a saber, Kela Lebo. Kela Lebo es una comida típica de Sumbawa Occidental. En el idioma local, Kela significa hervida, y Lebo es el nombre de del lago. Así que la lebo significa hervir o cocinar el pescado tomado directamente del lago Lebo. El lago Lebo cultiva peces de nila, tawes y gabus o corcho. El pescado se cocina en una única culinaria de Kela Lebo. El proceso de la cocción era bastante fácil. En primer lugar, cortar la cebolla y el ajo en rodajas y sauté. Luego, poner el sabor sutil de una mezcla de cúrcuma, nuez moscada, el chile rojo y chalote. No olvide el agua de tamarindo. Una vez que hierva, añade los trozos de pescado que han sido limpiados, y recocinados hasta todo hecho. Estimados oyentes, la gastronomía típica de la Golebo de Sumbawa Occidental se presenta en una vasija de loza. Esta vasija cubierta por hojas verdes de plátano. Algunas partes de las hojas se vuelven de color marrón cuando se exponen a la salsa a calor. Desde el exterior se ve trozos en salsa de pescado aceitoso de color amarillo, pero no lubricado. El caldo lleno de hojas verdes de albahaca, hierba de limón y rodajas coloridas de pimienta. El chile verde, chile rojo y amarillo. Una aspersión de las rodajas de chalote frito mejora la apariencia de kelalebo en colores. Es un sabor delicioso. También una mezcla de sabores salados, dulces, agrios y picante. La carne medio tiene un sabor salado, fresco y tierno, porque se cocina el pescado fresco. Estimados oyentes, con el fin de mantener la delicadeza del gusto de kelalebo, los comerciantes optaron por quedarse con la cocción en el suelo de caldera. La madera de combustible no se queda tampoco atrás para mantener la frescura del aroma de salsa. Para disfrutar de este plato, puede precipitarse a los puestos de comida que están disponibles en el lago Lebo. Allí puede pedir una porción que normalmente contiene 1.5 kilogramos a 1 kilogramo de pescado. Para pedir kelalebo se puede ajustar la parte con el número de personas. Como ilustración, 1.5 kilogramo de kelalebo se comen por 3 a 4 personas. Esta porción del precio digno de 25.000 a 30.000 de rupias. Kelalebo es disfrutado con arroz blanco caliente y otro menú típico, tales como lechín kangkung, pollo de talibán y pescado en parrilla. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico en la provincia de Nusa Tenggara Occidental para disfrutar de la comida típica kelalebo de la provincia Nusa Tenggara Occidental de la ciudad Sumbawa Occidental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los oyentes de la Iglesia Mundial Voz de Indonesia, donde quiera que esté, nos vemos de nuevo conmigo en el mismo programa Miscelánea. Hermanos, la mayoría de las personas son presosos para llenar una encuesta sobre la base de no obtener ciertas ventajas. Se ha convertido en un desastre para los investigadores individuales o instituciones que deseen conocer sus opiniones sobre un asunto. Pero ahora armado con el avance de la tecnología. Llenar una encuesta ser más interesante porque se puede ganar recompensas después de llenar la encuesta. En relación con esto, colorido este momento en relación con cualquiera de las aplicaciones que soportan el proceso de llenado de la lista por el otorgamiento de recompensas para estudiar relleno. La aplicación se denomina Jackpot. Hermano, ¿qué es eso Jackpot de aplicaciones? Jackpot es una aplicación móvil para la encuesta en Indonesia. Con más de 40 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en Indonesia, Jackpot puede ayudar a la gente de negocios, empresas, investigadores, estudiantes, el gobierno o cualquier persona que quiera obtener una predicción de la encuesta de como resultado mayor rapidez, precisión y exactitud sobre el mercado o el pueblo de Indonesia. Además, destinada a convertirse en una de las herramientas de investigación en línea que son eficaces contra el mercado de Indonesia, que está dominada por los usuarios de Internet, de los usuarios de aplicaciones móviles. Jackpot también dan recompensas a la encuesta de relleno. Cuando haya completado la encuesta, usted ganará puntos. Cada encuesta dada por Jackpot tienen una serie de diversos puntos de valor. Por lo general, entre 5 a 20 puntos, podría ser incluso más, dependiendo de la propia encuesta. Uno punto es recompensado con 100 rupias. Es decir, si haces una encuesta, vale 20 puntos. Por lo que recibirá la recompensa vale la pena 2.000 rupias. Más nos hacemos la encuesta, más puntos, dinero en efectivo que se puede obtener. Dinero en efectivo que se ha recogido se puede cambiar con varios premios proporcionados por Jackpot, tales como legumbres, dinero en efectivo, Pales, Ples, Banco de la Energía y otras recompensas. Hermano, es posible que los usuarios Jackpot llenar encuestas al azar solo para la búsqueda del número de puntos. Por supuesto que hay. Para conseguir alrededor de esta posibilidad, CEO Jackpot Anggitut afirma que Jackpot limitar cada usuario para cargar un máximo de 2 encuestas por día. Se espera que este número para mantener la calidad de la encuesta para que los resultados son válidos y capaces de alcanzar las expectativas de los creadores de la encuesta. Jackpot Pihasyong de los tipos son bastante asequibles para los fabricantes de la encuesta con el fin de aplicarlo más ampliamente conocido por la gente de Indonesia para la categoría 1 a 5 encuesta pregunta. La orientación de tarifas jackpot de ₹5,000 por cada panel. En cuanto a las categorías de las encuestas, que consta de 6 a 10 preguntas. Entonces, jackpot imponer aranceles son bastante asequibles para el fabricante de encuesta en $8,000 para cada panel. Todavía hay muchos paquetes de carga de otras encuestas que se pueden seleccionar y adaptar a las necesidades de la encuesta. Para el estudiante, jackpot imponer aranceles de ₹3,000 por panel durante 1 a 20 preguntas y la tasa de ₹5,000 por el panel de la encuesta con más de 20 preguntas. Por lo tanto, para aquellos de ustedes que quieren hacer una encuesta y obtener resultados válidos y calidad, no hay daño en el intento de utilizar esta aplicación jackpot. La reputación de una solicitud presentada por el chico de campo que fue liberado el 17 de junio de 2014 no es dudoso porque a partir de 2 meses desde el lanzamiento de la versión del sitio web, las 60 principales empresas existentes que se convirtieron en clientes jackpot. Hermano, por lo que me esquilanía con el tema recompensa de jackpot. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta con el programa El Mundo de la Música.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hermanos, hola Indonesia, voz oyente, donde quiera en este momento que te vimos de nuevo. En el programa La Música, evento de la ONU introducir Indonesia música tradicional y moderna. Esta vez vamos ONU cantante popular de Indonesia, Kenan Nasution. Con prensa aventurarse, un escuchamos los números de dulce Kenan Nasution. El título, Nuansa Bening.
Yang wajar tapi tetap mengasyikkan. mempesona diri. Pertama ku jabat jemari tanganmu, biasa saja. Masih berjalan, lewatlah sudah.
Hermano, ama kena nasution comenzó una ser más conocido en el ámbito amplio cuando se creó el grupo Sabda Nara en el año 1966 con él, hermano y otros colegas. En ese grupo, Kenan tocaba la batería. Palabra Toño Gipsy cambió su nombre en 1969. En 1972, Gipsy Aventura, en el mismo programa de entretenimiento Manhattan, lleno de Estados Unidos, en el restaurante Ramayana. En 1975, el personal Gipsy impartió su tierra, su regreso abierta, con la colaboración Truenos, su Karnoputra, la producir una gran colaboración que dio lugar a la mera álbum maestra de Marionetas, Chunder Gipsy, fueron redactadas por Kenan y el Trueño. Kenan se había unido al grupo de famosa roca. Dios los bendiga. Junto con dos hermanos, Odin y Devina Sution. God bless brevemente solo en 1975. Kenan formaron Huracán Banda, que juntos Odin llenó una serie de nombres famosos, de como Christophe o Christophe, Paris R.M., Yoki Suryo Prayogo, Ronnie Harahap y el trueño Sukarno Putra. El título Expresión de Deseos.
Luka hatimu bagai pagi tutup malam selalu bagai lagu dan syair kemandang mensahutkan selaras penyanyi
sangat berat. berakhir waktu. Hingga akhir waktu
tak pernah.
Hingga
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.